Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa, que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info/Patreon, me das ese apoyo. También puedes contratar mi servicio para ir a tu pueblo y dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Y para ello entra en pongamosquehablodeperros.info/contrataajonás. Y ahora te dejo. Muchísimas gracias.
Se está vendiendo la felicidad como si fuera, o sea, un perro feliz es un perro que salta, que persigue pelotas, que en todos los anuncios de piensos y todo esto, salen perros melenas al viento, saltando, corriendo, eso es la felicidad. O sea, cuando tú ves perros en estado natural, y esto nos lo puede decir muy bien, pues Federica, tanta gente que están en contacto constante con perros de estos, y no sé si hay algún perro que le lance la pelota al otro, que corra y que salten y que... Entonces, por ahí viene, claro, ¿cómo vamos a respetar si no entendemos? Nos pensamos lo que ni siquiera conocemos para nosotros mismos, qué es lo que nos aporta felicidad a nosotros, ¿cómo vamos a saber qué les aporta felicidad a ellos? Y por eso nos equivocamos tanto.
En el primer tramo que hizo José Juan García con Pongamos que hablo de perros, habló sobre el micromaltrato. Ese pequeño maltrato que hacemos con nuestros perros muchas veces sin saberlo. En este tramo empezamos sobre el racismo canino. O sea, esto de que si la raza realmente importa o no, cuando hablamos de comportamientos de nuestros perros. Y luego llegamos a tener una conversación larga. En la conversación nos quedamos más bien sobre el respeto hacia el perro, que muchas veces falta, ¿no? Pero eso, la convivencia con el perro desde el respeto. Con todos ustedes, José Juan García, de Amuntia Bay, la Escuela de los Gossos.
Yo lo que veo desde mi punto de vista es que ni la raza, no hay que dejar de banda la raza, pero tampoco es tan importante. Cierto es que creo que es la especie animal que más razas hay, diferentes, ¿no? De caballos no hay tantas razas, creo que es la especie animal con más razas diferentes. Mi discurso es que bajo mi experiencia, y claro, yo lo puedo hablar de mi experiencia porque yo no tengo una sola raza concreta, que hay gente que sí que tiene muchos perros, pero siempre tiene galgos, o siempre tiene shibas, o siempre tiene border collies. Yo es que he tenido y tengo de todas las razas habidas y por haber, y mestizos y todo. Entonces, lo que sí que veo es que para mí es más fuerte descubrir las necesidades etológicas del perro, como especie, y luego lo que es el entorno, el acompañamiento, la relación, para mí eso prevalece por encima de la raza. Y cierto es que si quieres hacer agility, que cosa con la que no estoy nada de acuerdo, cero de acuerdo, no te vas a coger un mastín, ni te vas a coger un pekinés. Lo más normal es que te cojas un border collie o algo similar, ¿vale? Entonces, sí que hay una predisposición genética por razas para hacer unas actividades u otras, ¿vale? Yo siempre lo digo, mis clientes y compañeros, amigos lo saben, siempre digo, nunca más voy a coger un perro con arousal alto. A partir de ahora, digo, siempre han sido mis preferidos, los mastines y ese tipo de perros. Digo, a partir de ahora, ni uno más con arousal alto. Quiero todos con arousal bajo, ¿no? Bueno, pues yo ya estoy eligiendo y ya me estoy definiendo por una serie de genéticas y sé las series de genéticas que no quiero meter ya más en mi vida, porque ya tengo una edad, voy cumpliendo años y no soporto
Sí, no, vamos, está
esas
clarísimo.
intensidades tan altas. Entonces, por eso te dije, digo, mira, podemos, uno de los temas que podríamos comentar sería de este, sobre las genéticas, porque se habla mucho y hay quien ahora está haciendo como si igual la genética lo fuera todo y, claro, y muchas veces sirve de excusa. Claro, es que tú no tienes un terrier, tú no tienes un perro pastor. Yo, joder, yo he tenido y tengo de todas las tipologías ya. Y mis perros no hacen, mis border collies no hacen lo que hacen los border collies. Mis pastores alemanes no hacen lo que hacen el resto de pastores alemanes. Entonces, está claro que el darles un acompañamiento y un entorno que puedan estar rodeados de otras genéticas, de otros, con otros impulsos, otras motivaciones, seguro que eso hace que esa genética que llevan ellos dentro, pues no se acentúe tanto. Y como ejemplo, Laika, la Border Collie, que es, yo creo que es bastante más cazadora que pastora. Es pastora, se le ve que es Border Collie, pero se pega unas escapadas con la podenca, con Kimba, a cazar, pero que se va, vamos, la llevo con GPS y se va a kilómetros a perseguir. Cosa que normalmente un pastor está, un perro pastor está al lado del guía. No se suele ir mucho, ¿no? Y luego, en los paseos normales, si no se va a cazar, está por allí con nosotros, o sea, está con el grupo, hace sus incursiones al bosque. No está allí a mis pies a ver qué le digo, a ver qué le ordeno, ni nada de eso, ¿no? Entonces, eso, para mí la genética es muy importante, hay que tenerla en cuenta, pero para mí prevalece mucho más la relación y el entorno que la genética. Pero, ojo, ojo, cuidado. Claro, yo para la hora de ir a trabajar, pues claro que tengo en cuenta las tipologías para saber si ya es una genética que tiene una tendencia antagonista o si es más sociable, ¿vale? Luego estará el individuo, que depende de la vida que le hayan dado, las experiencias que haya vivido. Y claro, si te están llamando porque tienen ciertas dificultades, pues yo por eso también incluso pido un cuestionario y unos vídeos antes de ir a hacer la sesión, para tener información y saber si la hago en la calle, si la hago en su casa, si la hago en la mía, si la hago en un centro
Sí.
vallado, ¿dónde tienes que hacer la sesión? No te vas a presentar en una casa donde el perro se te va a tirar a la yugular, ¿no? No solo por el hecho de que puedas salir mal herido, sino por el hecho también de no meter al perro en una situación que no puede aguantar, que le va a suponer un
Eso es
drama.
importante lo que acabas de decir. Eso es
Claro.
importantísimo. O sea, por de no meter el perro en una situación que no puede manejar. Es que no.
Claro. Y entonces eso, la genética, pues me va a ayudar para saber. Pero claro, es muy típico también, si el perro es pequeño, pues me presento en tu casa. No, pues el mismo respeto por un perro pequeño que por un perro grande, porque puede ser un perro pequeño que tenga un antagonismo brutal y que no acepte que entre nadie en casa, ¿no? Pero eso, que sí, no es lo más relevante del mundo, lo más importante para mí al menos, la genética, pero sí que me importa mucho. O sea, yo tengo en cuenta, como tú dices, al grupo, sí, no la raza concreto, sino al grupo que pertenece, de si son perros pastores conductores, pastores protectores, o si son protectores del hombre, o si son cazadores Dentro de los cazadores hay muchos tipos, no es lo mismo los cazadores de pluma que
Claro.
los rastreadores, perseguidores y todo eso. Claro, y todo eso te va a dar mucha información para poder ayudar a los clientes a que entiendan a sus perros, que el problema es eso, que suelen querer, como sobre todo mucha gente coge el perro, uno, bueno, unos por pena, otros por tal, otros por lo que sea, pero hay muchos que lo cogen por estética. Entonces, claro, se encuentran con unos perros que son ansiedad con cuatro patas y, claro, son muy bonitos por fuera, pero es que por dentro es ansiedad pura y dura. Entonces, no sabes dónde te has metido, en un piso, en una ciudad, con un perro con tanta ansiedad, ¿no? Que ya genéticamente llevan esa ansiedad. A poco que lo lleves al pipicán, le lances pelota y lo lleves a cansar y no sé qué, pues estás metiendo el perro en unas dificultades que son brutales. Ahora bien, yo, pues eso, he cogido perros, bueno, me remito otra vez a los míos, ¿no? Pero
Sí.
que voy a trabajar con clientes de todo tipo, que tengo clientes con Border Collies en Barcelona, en medio de la Eixample, y son perros fantásticos. O sea, no es el mejor sitio, no es el lugar ideal ni para ningún perro y menos de esa tipología. Pero si lo haces mínimamente bien, si lo haces mínimamente bien, se puede, se puede. Pero claro, tienes que dedicarte al perro. Tienes que dedicarle atención, tienes que, sin estar muy obsesionado tampoco, ¿eh? Que cuidado, que esa es otra, ¿verdad? Que podemos abrir otro melón, ¿eh? Con las obsesiones de que está pasando con el perro, igual que con la crianza natural, con que hay gente que está todo el día mirándose si soy buen referente, si lo hago esto bien, si esa girada de cola hacia allí o esa mirada me está diciendo esto, me está, ostras. Dejemos descansar. Sí, exacto. Dejemos, disfrutemos, disfrutemos, que ya se ha hecho algún, creo que con Jordi Uller hablasteis del tema, ¿no? De relajémonos, disfrutemos del perro, disfrutemos de la relación, ¿no? Que a veces vamos, pues eso, ¿no? Tan obsesionados en si lo estamos haciendo bien, si ya tiene bastante, si no sé qué, si no sé cuánto. Pasamos de un extremo al otro. De un extremo en que llevamos al perro con correa de 50 centímetros y bien pegado al cuerpo, no dejándole hacer nada, dándole gritos, ven aquí, ven allá, a, ostras, que le tenemos que pedir al perro permiso para todo y tenemos que dormir en el suelo porque él duerme en la cama. No, no, no hay que llegar a tanto.
Allí también entré con Mila. Bueno, ¿cómo se apellida? Perdóname, Mila, pero hay un episodio sobre eso, normas y límites, ¿no? O sea, que también. Y es que muchas veces, o sea, que lo típico, ¿no? Es que, vale, vosotros hippies y creadores de perros de cristal, ¿dejáis de hacer al perro hacer lo que le dé la gana? Pues no. No, lo que pasa es que lo hacemos de otra forma.
Exacto.
Pero
Lo
no se
hacemos con
trata de eso
respeto.
tampoco.
Claro. Yo no creo, yo no considero que mis perros sean de cristal, ¿eh? Pero ninguno de ellos.
No, y yo
Para nada.
tampoco. Te digo, o
No,
sea que
no.
los míos tienen una resiliencia tremenda.
Por eso digo, y los de mis clientes más avanzados y tal, que, hostia, que lo han hecho súper bien con Galgo, con Border Collie, o sea, y tienen unos perros que son tremendos, con una resiliencia brutal. Y lo han hecho con respeto y es
Sí, sí.
que no tiene todo lo contrario, eso es lo que digo yo. Mis perros lo que saben tomar decisiones y saben elegir y saben y ya está. O sea, yo no me asusto si me vienen cuatro rottweilers de cara, que me los he encontrado, por cierto, ¿eh? Cuatro rottweilers y tal, y yo me, es que ni me aparto, es que tan tranquilo, o sea, no. Y mis perros ya saben cómo capear con eso. O sea,
Claro.
es que. Que bueno, habrá perros y perros, situaciones y situaciones, pero a mí esos que acusan de tener perros de cristal, que me lo digan a mí si quieren, o sea, y que me den. Claro,
No, pero
a mí no
eso
me lo han
es.
dicho nunca.
No, pero lo que pasa es que eso viene referente a que, digamos, yo no, por ejemplo, no creo en el. Vale, tampoco es creer, pero bueno, En eso de que, por ejemplo, corregir un comportamiento que puede llegar a algo, ¿vale? Entonces, que no se trata de eso. Y ahí entonces, claro, que pueden entrar, si no, ya, claro, como no corregimos cosas que pueden llegar a molestar y tal, pues entonces es eso, que no queremos, no hay que tocar al perro. Entonces, no, vamos, no estoy hablando de eso, no se trata de eso.
No, es utilizar la coherencia, ¿no? Es utilizar la coherencia de cada momento. O sea, yo, claro, a ver, yo si voy paseando por la montaña y veo perros sueltos, yo a los míos ni los llamo ni nada. Si voy por la montaña y veo perros atados, digo, uy, digo, un perro atado, ese humano tiene alguna dificultad, ¿vale? No pienso que el perro tiene una dificultad, pienso que el humano tiene alguna dificultad, sea miedo a que se le escape, sea miedo a que se pelee. Ya está, o sea, pero es respetable. Entonces ahí sí que llamo a mis perros y les pido que respeten y tal, y ya está. Pero si no, si van sueltos, yo no los llamo, yo os dejo que ellos hagan lo que quieran. Y normalmente, si vamos así en manada, claro, todos los perros suelen quererse venir con nosotros, ¿no? Y los míos, pues los van echando, ¿no? Diciendo, ¿dónde vas? Largo de aquí, que no, tú no eres del grupo, ¿no?
Pues sí.
Pero se lo dicen muy amablemente, muy y ya está. Pero sí, cuando veo a alguien que va por el bosque con el perro atado, digo, este humano tiene alguna dificultad, por lo que sea. Entonces, pues le pido espacio, ¿no? Le digo a mis perros, vean, que normalmente ya respetan ellos, ¿eh? Que incluso si se están, ya, o sea, no llegan ni a contactar. Si a lo mejor se están acercando y ya van viendo el panorama y es que ya se apartan. Es que hemos de partir de la base que esto ya se ha dicho aquí en mil veces. ¿Cuántos podcasts tienes ya? 100. Porque si tienes 150 podcasts, seguramente se ha dicho en 125 de ellos. Es el tema de no estar llamando constantemente al perro. Yo, a día de hoy, es algo que por eso lo vuelvo a repetir en este podcast, que le sigo diciendo a todo el mundo. Uno de los principales problemas que tiene la gente con. Que es problemas de sus inseguridades, ¿no? Que están todo el día llamando al perro. O sea, a la que lo dejan suelto, ya están llamándolo. Entonces, claro, tanto lo llamas, que al final el perro no viene nunca. Me he dado cuenta que incluso a estos perros, porque a esta gente tengo que decir yo, ¿te has dado cuenta de que yo hemos estado 1 hora y media, 2 horas, lo que hayamos estado, no he llamado ni una sola vez a mis perros? ¿Vale? Pero es que a lo mejor, si alguna vez ha hecho falta llamar al perro, al del cliente, lo he llamado yo y ha venido. Mientras la persona estaba llamando, llamando, llamando y no venía, y lo he llamado yo y ha venido. Digo, ¿lo ves? No es que me quiera más a mí que a ti. Es que como no lo llamo nunca, al final dice, ostras, ¿qué quiere este, no? Al final viene. Y entonces. La manera, pues eso, ¿no? La manera en cómo te relacionas con tus perros, cómo, pues va a marcar mucho el día a día. Por eso no hace falta entrenar nada. Otra de mis premisas, que también ya se ha dicho muchas veces, pero yo tengo varios lemas. Uno de ellos, mi lema principal, es no hagas nunca nada que no le haría su madre, ¿vale? Si tienes un perro, no hagas con tu perro nunca nada que no le haría a su madre, ¿no? Sobre todo para el tema cachorros, pero. Y el otro está más. Ahí ahora se me ha ido la cabeza. Está más relacionado con esto de la llamada, de la relación. Ostras, me he quedado en blanco, no puede ser.
No, ya.
Pero yo sí que es verdad que insisto que, en general. Tú coges un cachorro de cualquier raza y le pones a cerrar sus etapas correctamente, calma y demás, y ese perro no va a tener muchas dificultades. Si tiene sus necesidades cubiertas, necesidades sobre todo a nivel de perro, de especie, ¿vale? Si le cubres todas las necesidades de especie, yo creo que es mucho más importante eso que no estar con muy pocos meses llevando ya a un border collie a entrenar, ni activarlo mentalmente, ni a nada de eso. O sea, claro, es que no le eches droga, o sea, no hace falta que lo empieces a adoptar ya desde bien pequeño. Claro, porque entonces vas a potenciar mucho más esa selección artificial que se le ha hecho, esa selección genética artificial que le ha hecho el humano, se la vas a potenciar mucho más. Entonces yo por eso, yo no es que trabaje con todos los perros por igual de cachorros, me refiero, pero casi. O sea, hay muy pequeña, no hay ni un 10% de variación de unos a otros. Yo es que por mi experiencia, ya te digo, cuanto más tiempo puedan estar con la madre, mejor, que eso es otra. Tenía un post preparado, tengo un montón de post preparados y últimamente llevo meses sin publicar nada, porque es que cada vez que publico, la de malentendidos que se crean y la de enemigos que me hago. Una vez me dijo David Castro, el de los caballos, el del silencio de los caballos, me dijo, José Juan, dice, más enemigos que yo, no tiene nadie. Dice, porque a mí me odian los conductistas, me odian los animalistas, me odian los rescatistas, me odian todo, porque soy el que más defiende al caballo, ¿no? Y yo pues cada vez me veo que soy, cada vez me parezco más a él. Si no me parecía ya suficiente antes, digo, yo lo que defiendo es al perro, al perro, y procuro por su bienestar. Si ya está viviendo con una familia, pues claro, tendremos que adaptar todo lo posible a que esa familia tenga una relación con el perro, pero que lo entiendan y que lo puedan acompañar. A mí no me vale que yo tengo un perro de 10 meses, quiero ir a una terraza o a un restaurante y no puedo ir porque el perro le ladra a todo. Digo, es que el perro no es su entorno natural, ¿no? Ese. Y entonces de ahí venía cuando, ¿a qué edad separar a los cachorros de la madre, ¿no? Tenía un post preparado con ese tema, ¿no? Que cuál es la edad ideal para separarlo. Pero claro, evidentemente la respuesta iba a ser, ¿a qué edad separas a un niño de su madre, a un niño humano? ¿A qué edad? O sea, ¿cuál es la edad correcta? Pues cuando el bebé se quiere ir, ¿no? Cuando el bebé tiene 18, 20, 25 años, los que sea, y puede irse. Pues, ¿cuál es la edad correcta de separar al cachorro de la madre? Cuando él decida irse. Normalmente, de la adolescencia no pasa ninguno, ¿vale? A partir de la adolescencia ya se van todos. O sea que hasta los 6, 7, 8 meses, ahí vas a tener que, incluso en mastines los he visto más, ¿eh? En mastines ya se quedan a vivir y todo, ¿eh? Con la familia, con la madre, pero claro, es que se hacen unas atrocidades separando a los cachorros tan pequeños, y eso es uno de los primeros trabajos que tenemos cuando te contratan para cachorros, ¿eh? Convencerles, o sea, simplemente no convencerles, abrirles los ojos de que se den cuenta de lo que han hecho, que sí, que es lo que hace todo el mundo y lo que se ha hecho siempre, sí, pero que es una atrocidad. Es como si coges a un bebé de un año o menos y lo estás separando de la madre. O sea, y te lo llevas además a vivir con seres que no son de tu especie, que son de otra especie, ¿no? Que, o sea, es que es un mundo totalmente y empiezan a llegar las normas y las broncas, el dejarte solo para que te acostumbres, el no saberte acompañar, el no entenderte. Es
Y
brutal.
como dijo Antonio Álvarez en el tramo que hice el último con él, o sea, que coges al cachorro en las manos y lo levantas del suelo y lo llevas volando por ahí, ¿sabes? A enfrentarse a algo que nunca ha visto en su vida y
Claro.
tal. Es que, perdón, pero eso simplemente perdón, pero hay una de estas cosas que lo hacemos con tanta naturalidad.
Exacto.
Nosotros, quiero decir,
Sí.
que lo ve, no vemos ningún tipo de problema en ello, pero ponte en el otro lado. Eso de levantar el cachorro del suelo.
Sí, claro, es que son cosas que nosotros vemos muy normales, pero bueno, también lo hacemos con los bebés humanos, ¿eh?
Sí,
Cogerlos,
pero
cogerlos y
pero
con...
de cierto modo los llevamos o sea que con
Sí.
nosotros arriba, pero
Y además nosotros somos primates, ellos son cánidos, o sea que es
sí,
totalmente diferente, sí. Que
claro.
seguramente ya estamos más adaptados a poder ir en brazos, cogidos y todo
Claro.
eso.
Ahí,
Ellos
bueno.
no tienen, ellos
No,
los
los
cogen del
cánidos no los
cuello.
llevan los cachorros en la espalda y llevan
No, los
por ahí
coge la
por
madre
cuello.
por
No,
el
no, no
cuello
se
y los...
agarran a la madre, no, no.
No, no.
Así que
Es...
es una de esas cosas que nosotros, o sea, que lo vemos tan normal, pero ponte en el otro lado.
Claro, pues es que esto es, este es el tema, ¿no? Que es cuando hablamos de respeto, hostia, es muy difícil respetar si no conoces y entiendes a la otra parte, ¿vale? Es muy difícil. Y este es de aquí, y esto es por lo que me odian, por un lado, los conductistas, vale, ya lo sé. Es que si, a mí si me odian los de Vox, pues vale, ya lo sé que me odien, es que no puedo discutir nada con ellos, ¿no? Pero claro, cuando te odian también los tuyos, y es porque todavía no han llegado a entender lo que es el respeto, lo que es el. Porque claro, mira, había una publicación, esta mañana la he visto, que la he compartido con unos cuantos compañeros, en una protectora que además es un poco referencia y tal, en la que llegaba una voluntaria cargada de pelotas y empezaba a repartir pelotas allí con todos los perros. Y claro, lo definían como la alegría. Y claro, ahí hice un post, de esto sí que hice un post hace poco. Lo que pasa es que yo los dejo muy abiertos para que la gente pueda pensar. Creo que fue uno de los, el penúltimo que hice o algo así, hablando sobre el concepto de la felicidad que tenemos, ¿no? O sea, claro, en humanos, para vendernos felicidad, nos venden marinador, toboganes, fiestas nocturnas y todo eso. Eso es la felicidad. ¿Ah, sí? Eso es la felicidad. Para mí no. Para mí no es la felicidad eso, ¿vale? Pero siempre que te quieren vender productos de felicidad, te pueden vender por un lado coches de lujo, sitios lujosos, ¿no? Sí, claro, nunca jamás verás que te están vendiendo felicidad estando en un campo sentado con tu perro, por ejemplo, ¿no? Y que puedas pasarte ahí o que puedas estar durmiendo, ¿vale? Porque claro, dormir no es ser feliz. Después toman, venga a inflarnos de pastillas para dormir, pero. Y entonces con los perros se hace lo mismo. Se está vendiendo la felicidad como si fuera. O sea, un perro feliz es un perro que salta, que persigue pelotas, que en todos los anuncios de piensos y todo esto salen perros melenas al viento, saltando, corriendo. Eso es la felicidad. O sea, cuando tú ves perros en estado natural. Y esto nos lo puede decir muy bien, pues Federica, tanta gente que están en contacto constante con perros de estos. Y no sé si hay algún perro que le lance la pelota al otro, que corra y que salten y que. Entonces, por ahí viene. Claro, ¿cómo vamos a respetar si no entendemos? Estamos, nos pensamos lo que ni siquiera conocemos para nosotros mismos, qué es lo que nos aporta felicidad a nosotros. ¿Cómo vamos a saber qué les aporta felicidad a ellos? Y por eso nos equivocamos tanto. A mí, la mayoría de perros, de los clientes, todo esto, cuando me ven, se ponen súper contentos, se me tiran. sí, y yo puedo jugar un rato con ellos, a modo saludo, pero al mismo tiempo lo que los voy bajando, ¿vale? Los voy. Lo que no hago es excitarlos más, ¿no? Pero sí, ahora ya hace tiempo que ya no colaboro tan profundamente como años atrás, que hacía más de 40 horas semanales en protectoras y eso. Pero me acuerdo de cuando iba a protectoras, que por ejemplo, fin de semana habían unos alborotos brutales, cuando hay muchos voluntarios, todo eran ladridos, un estrés. Entre semana, si estaba yo solo, estaban en absoluto silencio. Y yo me iba moviendo por las jaulas, pues iba limpiando, los iba sacando a pasear. Y absoluto silencio. Todos estaban mirando lo que hacía, me observaban y era brutal. A la que venía alguien, ya sabía cuándo venía alguien porque ya empezaban a ladrar y tal, y veías que entraba alguien por ahí. Pero eso sí, no quita que cuando me veían se ponían contentos y yo lo entiendo. Digo, vale, yo también me pongo muy contento de verte, salto un poco, bueno, salto no, pero sí que les hago un poco de juego, tal, vale, calma, y los voy calmando hasta que se relajen. Me dejo morder, que es otra de las cosas, no te dejes morder, yo pongo allí las manos, me dejo que me muerdan, que descarguen un poco, tal, y se quedan súper felices, y ya está, y tan panchos. Y cuando hacemos los paseos grupales, en las llegadas siempre. Wow, unas carreras, por lo general, no siempre, pero por la mayoría, sobre todo si vienen adolescentes y eso, pues unas cuantas carrerillas, tal, estamos allí, nada, 5 minutos, que vaya llegando la gente, que vayan correteando. Si no son capaces de parar y no hay ningún adulto que los pare, pues entonces a lo mejor alguna vez hemos tenido que, vale, pues nos sentamos, a la que podamos los cogemos y uno o dos van a ir un ratito a correa, un minuto, a veces, no te creas tú
Sí,
que es
sí.
más, un minuto a correa, sueltas y ya está, y ya vamos. Entonces, claro, por eso también muchas veces los clientes me dicen, lo cojo, lo ato. Y yo os digo, no, no, déjalos, déjalo. O sea, vamos a darles una oportunidad, otra oportunidad. Si vemos que no acaban de controlarse, pues ya les ayudaremos. Pero en un principio vamos a darles la oportunidad, porque solo así tienen la oportunidad de aprender ellos a calmarse. Pero es un momento emocional. Entonces, eso, que el conductismo se encarga de corregir y de rectificar, modificar conductas, ¿vale? Pues eso es algo que es emocional. No hay ninguna conducta que corregir, ¿vale? Eso es un tema emocional. Y sí.
No, 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 yo me,
Estábamos
vamos,
hablando de respeto, ¿no?
no, ya, pero es como yo te digo, porque lo que pasa es que vale, eso, técnico de modificador de conducta canina.
Sí.
Sí. Experto de modificación de conducta.
Claro. Yo,
Sea,
pues eso que digo.
pero ahora, hoy en día, yo diría que hasta te puedo decir que me llega, o sea, esa denominación me llega a horrorizar. Modificador de conducta.
Sí, pero bueno, los más veteranos hemos pasado todos por ahí, ¿eh?
Sí.
Ah, pues ya está. O sea, los más
Sí.
veteranos, por eso cuando nos acusan de que no sabemos de lo que hablo, digo, ¿cómo que no? Si yo
Sí,
también
estuve
tengo.
ahí, yo estuve
Sí,
ahí.
yo también estuve ahí, yo también hice los mismos cursos y también cometía los mismos errores que tú sigues cometiendo. Y ya
Sí.
está. Ya está. Yo no quiero ser domador de circo, yo no quiero ser domador de delfines. O sea, un domador de delfines es posible que diga que él ama a los delfines. Claro, un torero dice que ama al toro. Un
Sí.
cazador dice que ama a los animales.
Sí.
Bueno, pues hay muchas maneras.
Hay ma maneras de amar, ¿eh?
Hay muchas maneras de amar y no vamos a tocar más temas pero bueno, pero sí, conocer a tu perro es básico y primordial.
Pero vamos. Eso, ay, mira, que ahora con Mariel Elizondo, que eso de tu perro no es el quien crees que es. ¿Sabes? Esto, por ejemplo, ¿no? O sea que yo dije allí, o sea que hay un tema que va, o sea, se repite hasta el infinito y más allá. Es que conocer a tu perro.
Claro.
Es que
Sí, tú tienes que trabajar para quién es tu perro, no para el que quieres que sea. Algo
no,
así
ya.
sería, ¿no? Algo así, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, esto es una de las frases que yo también utilizo, porque claro, la gente que normalmente cuando te llama quieren un perro que no es su perro. Entonces, por eso te llaman, porque si no, no te llaman.
Claro.
Por eso es lo que digo, ¿no? Que, ostras, ¿cómo es que hay gente que no tiene ni idea de comunicación ni de etología canina ni de nada y no tienen ninguna dificultad con su perro? No tienen, y sus perros son maravillosos. Pues porque tienen el perro que tienen, o sea, ellos quieren el perro que tienen. Y ya está, no quieren tener otro perro. Ellos quieren el perro que tienen y ya está. Y es así de fácil. Entonces, por eso no les hace falta un educador, ni una formación, ni nada, ¿vale? Porque el perro más o menos está respetado. El perro se siente a gusto, el humano también, y ya está. Y es a lo que hay que llegar, a una armonía. Mientras haya respeto, ya está. O sea, lo único es eso. Cuando tenemos las viciadas, los conceptos viciados por la humanidad, ¿no? O sea, por la desanimalización. Claro, y empezamos a darles conceptos humanos a los perros, de lo que es la felicidad, de lo que es la alegría, de lo que es no sé qué. Y es cuando empiezan los problemas. Las dificultades.
Pero
Sí.
lo que pasa es que allí ya volvemos a otra de estos, o sea que si volvemos al principio de que, y todo esto lo que hemos tocado ahora desde hace un rato, es que no tiene nada que ver con la raza del perro. Pero nada de nada.
No.
Nada de nada. O sea que a mí me importa tres pimientos, aunque sí, o sea que sí, que el grupo de razas sí que tiene que ver y tal. Pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver cuando hablamos de la relación que tengo yo con mi perro.
Exacto.
Porque lo que pasa es que aquí, o sea, se trata de respetar el perro que tengo ahí y no intentar convertirlo en algo que no es. O
Sí,
sea,
sí.
pero desgraciadamente también es eso, de que ya lo hemos tocado antes también, de que metemos perros en entornos en definitiva donde no deberían estar o por lo menos no somos conscientes de ello y que a lo mejor pueden estar ahí si gestionamos las cosas de una forma adecuada, ¿no? Pero yo tenía también un border collie sentado en un tercero, en un balcón todo el día porque quiere. El perro elige ir ahí. No tiene que por qué, pero sí que la puerta del balcón está abierta, entonces él va ahí. Y luego sale a pasear, echa un fistro. O sea que el tío, o sea, reactivo a absolutamente todo, completamente loco. Y vas ahí y miras, vale, pues que entras en casa y el perro va, ¡pum!, otra vez al balcón. Entonces vas y sales y miras por el otro lado, ¿qué es lo que le interesa realmente aquí? Y resulta que abajo, en el otro lado de la calle, había un colegio infantil. Y
Claro,
allí
estaba.
estaban los niños. Este pobre
Claro.
estaba allí
Y el pobre
volviéndose
como
loco
una moto. Claro.
por el descontrol que había ahí. Y él estaba diciendo, pero por Dios santo. Pero yo dije,
Claro.
vale, cógele, éntrale, aunque quiera salir, no es bueno para él. Es que no es bueno para él.
Sí. Es que, claro, por eso es lo que decimos, sí que hay una parte genética que la pueden llevar, porque para eso se han seleccionado artificialmente, pero lo único es si tú le potencias, aunque sea sin querer, simplemente dejándolo en la valla, en el balcón o donde sea, ¿no? Le estás potenciando eso, o lanzándole pelotas o llevándolo al pipicán. Depende de lo que estés haciendo con él, tú no te estás dando cuenta, le estás potenciando esa genética para la que ha sido seleccionado. Mientras que si lo que haces es tranquilizarle esa genética, calmarla, darle otras salidas, seguramente no tendrás esas dificultades. Había un documental, yo no lo he visto, me lo dijo Antonio, del nombre del perro. Está en un documental que hay en Netflix que era sobre perros pastores australianos. Es conductista, ¿eh? Me explicó que era algo así como cómo educar en 3 meses lo que normalmente se hace en 6 para un perro de estos, un kelpie de estos australianos, ¿no? Y él me decía, dice, míralo si puedes, yo es que no tengo Netflix, dice, míralo si puedes, dice, porque verás, dice, los cachorros con 3 meses, cómo quedan hipnotizados mirando las ovejas. Claro, pues eso sí que es una selección genética artificial, pero lo es lo que te digo, ¿no? Y si ya los llevas cada día al balcón o a las ovejas a que las mire, pues claro, estás potenciándole al perro algo que luego va a ser un problema, ¿no? Yo tengo que decir que no me quiero meter mucho. Pero claro, aquí en casa habían habido 300 ovejas, ¿eh? O sea, yo sé lo que es el pastoreo. Tengo tres o cuatro rebaños de ovejas por aquí cerca y tal. Y cuando se habla de pastoreo, sobre todo desde el mundo de la educación canina, hostia, estamos siempre basándonos en lo que es los concursos estos de
Eso
pastoreo,
es deportivo, sí.
y que eso es una farsa. O sea, nadie pastorea así. Nadie, ¿para qué quieres pastorear así? Lo digo porque hay muchas maneras de pastorear y muchos tipos de perro de pastoreo. Laika y toda su familia no muerden, jamás muerden. sea, no usan la boca. Es más, Laika, por ejemplo, se pone delante. Cuando llegó aquí a casa con 4 meses, mi padre tenía todavía aquí una docena de ovejas. Y con 4 meses ya cogía las reunía en un círculo y se ponía a andar delante y las traía, las ovejas iban detrás de ella y las encerraba, sin que nadie le hubiera enseñado nada. ¿Vale? O sea, ¿ves? Volvemos a la genética y a viene de genética de pastores. Pues, ¿qué hacía? Pues ella, con 4 meses, pues pastorear a las ovejas sin que nadie le explicara lo que tenía que hacer ni cómo lo tenía que hacer. Entonces, a esto a lo que me refiero es que yo veo rebaños que yo, por ejemplo, te llevo un rebaño desde atrás, ¿vale? Van las ovejas delante y yo puedo ir atrás con los perros. Y van hacia donde yo quiero, ¿vale? Que esto lo aplico en mis paseos con los perros, que son cosas que les explico a mis clientes, ¿no? Digo, y esto a mí no me lo han explicado en ningún curso, ni por un lado ni por otro. Digo, yo voy andando y yo voy detrás, y los perros van delante, y si yo quiero girar a la derecha, giramos a la derecha. Y yo voy detrás. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Y sin llamarlos, sin silbarles y sin nada, ¿no? Pues eso, volviendo al tema del pastoreo, hay muchos tipos de pastoreo. Y yo, es que cuando empecé a ver los concursos estos por la tele y tal, yo me tiraba las manos a la cabeza, digo, pero qué estrés para los perros, para las ovejas. Pero bueno, es lo que digo. Ya no me meto más en esos temas. He hecho un pequeño
Pero
paso.
hay que ver, o sea que si volvemos a eso también, o sea que porque, por ejemplo, nuestra colega Mari Sánchez Tey tiene un Border Collie que es un sofero, sin ningún problema, o sea que no tiene, no corre
Claro.
detrás de bicis, no va por ningún lado de ahí, y es que
Pues como
simplemente,
Laika,
porque
aquí está
nunca,
durmiendo.
ya.
Aquí está durmiendo Laika y no va detrás de bicis ni
No,
detrás de.
claro, pero es que hasta que Óscar Murguía decía eso, que muchas veces entramos en eso de que hay que, hay que, hay que, y en realidad no hay que, hay que nada.
No, no. Claro, ahí es donde yo entonces pongo en duda también. Lo que estamos diciendo, es que yo no digo ni que sí ni que no, con esto de las genéticas sí, genéticas no. ¿Hay que tenerlas en cuenta? Sí. ¿Hay que tal? Sí. Ahora, lo que yo no voy a hacer es joderle la vida más a un perro, porque ha nacido igual que no le voy a joder más la vida a un humano, porque ha nacido en Sudamérica o en África o no sé dónde, pues no le voy a joder la vida más a un perro, porque ha nacido de una raza que no ha elegido él, ¿vale? O sea, bien. Yo lo que voy a intentar es que ese perro sea lo más feliz posible en esta vida, con su familia, con la familia que tenga. Por eso, pues hay gente que no lo entiende y dejan de trabajar y se van a buscar otro lado. Yo lo intento por todos, de todas las maneras, explicar lo que es el respeto, explicar lo que es entender y respetar esa relación, pero hay quien no llega a entenderlo porque quieren que su perro haga esto, su perro haga lo otro. Yo no puedo, yo necesito que mi perro baje escaleras, yo necesito que mi perro venga a los bares, yo necesito que mi perro, yo necesito, y eso es lo que al final, pues, acaba como acaba. Acaba como acaba.
Pero si yo quiero que mi perro pueda ir a todos los sitios, eso es
Sí,
una de
sí.
estas que escuchamos mucho. Ya,
Claro,
pero
que yo.
yo quiero que mi perro pueda ir a todos los sitios. Yo suelo decir sí, y si preguntamos al perro dirá exactamente lo mismo.
Claro.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí, si preguntamos a tu perro va a decir, ay, me gustaría poder llevar a mi humana a todos los sitios.
Exacto.
El problema aquí es que todos los sitios tuyos no son los mismos que todos los sitios de tu perro.
Seguramente el único que compartís es la casa, porque si ya no compartís ni ese, si ya no compartís ni ese, seguramente estáis de acuerdo. Al que uno de los sitios que queréis ir los dos, tú y tu perro, es tu casa. Ahí sí que, y si no coincidís ya en ese, ya es que algo va fatal. No es que vaya algo mal, es que va fatal. Digo, todos los demás sitios que tú quieres ir, seguramente no se corresponden con los que quiere ir tu perro.
Exacto.
Sí.
Y es simplemente eso, de que es que no son los mismos.
No,
O
no,
sea,
no, claro. Son necesidades totalmente diferentes y preferencias totalmente diferentes.
sí,
¿Qué
sí.
le vamos a hacer?
Pero es como tú decías antes también, esto de que no se trata tanto cuando buscamos una buena relación, no se trata de cambiar o modificar el comportamiento del perro. Yo tengo eso muchas veces cuando, no sé, cuando tú hablas con clientes. Y si es la primera vez, ¿no? De que de repente es como si la moneda cae, ¿no? ¡Clang! Y la expresión de la persona con quien estás hablando, cuando se dan cuenta de que este tío, él no va a trabajar nada con mi perro. Básicamente, ¿no? Lo
Claro.
que él me está diciendo es que voy a tener que cambiar yo cómo me relaciono con mi perro y tengo que empezar a buscar cómo poder ayudar al perro y tal y esto. Cuando esa moneda cae, ¿sabes? Allí es en el momento que tú te das cuenta de, con este puedo llegar, pero con este no. Porque la expresión en la cara es a veces de alivio y a veces de decir, mira, yo no me creo absolutamente nada a lo que está diciendo este.
Exacto. Y es duro, es difícil cambiar, ¿eh? Yo mira que tengo varios clientes con los que llevo trabajando un tiempo ya, que son psicólogos, terapeutas Gestalt, y una de las cosas que me han dicho, bueno, ya después de la primera sesión, o uno más tarde, están muy contentos, tal, y me dicen, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Dice, claro, estoy trabajando con humanos, con niños, con personas, con lo que sea, ¿no? Y estoy aplicando lo que me estás diciendo tú que haga con el perro, es lo que hago. Dice, claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Yo les digo, tranquilos, no pasa nada, todos llevamos nuestro tiempo. Yo también hice cosas mal, todos hemos hecho cosas mal pensando que las hacíamos bien, ¿vale? Todos habíamos le reído chistes machistas sin darnos cuenta y ahora somos conscientes de que, ¡wala! Nos habíamos reído de eso, ¿vale? Que han tenido que venir nuevas generaciones, pues a decirnos, ¡hala! ¿Qué tal, no? Pues eso, siempre se requiere un momento y tienes que tener la mente abierta, pero no solo abierta, sino que tiene que ser el momento idóneo, ¿vale? Porque esto que decimos, ostras, ojalá hubieras venido tú antes. Y yo les digo, porque claro, tengo clientes que han estado con un par o tres de educadores que ya trabajan en nuestra línea, que ya son amables, incluso terapeutas Gestalt y todo. Lo que pasa es lo que les digo, hace un año o hace 2 años tú, cuando estuviste con este profesional o esta profesional, tú no estabas preparado. O sea, no tenías en aquel momento. Que es lo que te puede pasar a ti o a mí cuando eres el primero. El primero siempre es el más difícil. Es el que, cuando ya viene uno que ha estado por aquí, ha pasado por aquí, por el otro tal, yo a veces me sorprendo cuando me vienen esta o con este y con este. Digo, ostras. Y digo, ¿ya le vienes conmigo? Digo, ¿qué te crees que te voy a hacer yo? No, pues al final se quedan. Pero claro, es lo que les digo. Al final se lo voy diciendo, pero te estás dando cuenta. Que lo que te estoy explicando yo es lo mismo que te explicó el otro y el otro. Claro, y se quedan, sí, dice, pero ahora sí que lo voy entendiendo.
No, pero sí, yo hasta que yo he tenido dos en los últimos 2, 3 años, no sé si te ha pasado a ti, pero que les tuve en una primera sesión que no llegó a nada más, y luego un año más tarde vuelven.
Bueno, sí, también.
Por alguna razón u otra. Y
Sí.
entonces, pero es lo mismo, o sea, simplemente la primera vez no estaban perceptivos.
Claro, sí. No estaban, bueno, es que cuesta de
No era el
asimilar.
momento.
Cuesta de asimilar. Yo también, de los clics más importantes que he ido haciendo en mi vida, hostia, seguramente el más fuerte que fue hace nada, hace 3 años, 4. Hostia. Fue un clic muy fuerte, muy de darme cuenta, digo, ¡wala! ¿Cómo estaba? Y mira que yo no he hecho adiestramiento en la vida, no he hecho agility en la vida, ¿vale? Que yo no vengo de un conductismo de este chungo ni nada de eso, ¿eh? Precisamente yo de toda la vida socializando, perros sueltos y todo eso, pero aún y así tenías los micromaltratos, los micromachismos, los micros estos que no te das cuenta de. Claro, y sobre todo, ese fue un primer clic, y luego otro segundo clic cuando empiezas a entender de comunicación de verdad, más allá de las señales de calma. Cuando empiezas a entender lo que significan las estrategias, claro, cuando ya me había quitado de la cabeza lo de la protección de recursos, que era una había que modificarlo y todo eso. Pero claro, cuando te das cuenta de que una protección de recursos es una estrategia de comunicación y que quiere decir muchas cosas, y sobre todo encierre, ¿no? Que está claro que algo no está yendo bien, si está, te lo está diciendo muy claro, ¿no? Ostras, pues cómo cambia cuando empiezas a trabajar y a implementar eso con los clientes, tal, pues claro. En fin, pero lo que sí que es cierto es eso, que por mucho que nos hace falta mucha formación, tenemos que estar formándonos constantemente, incluso en humana deberíamos estar formándonos en terapia psicología, sobre todo en terapias gestal, sistémica, cosas de estas, para poder afrontar mejor nuestras frustraciones y las de los clientes y las de los perros.
Y fíjate tú, si puedo, tengo que decir, quiero añadir ahí también, o sea que educación infantil.
Sí,
O sea
claro.
que no
Bueno,
solamente la parte de psicología, pero también la pedagogía, ¿no? O sea
la
que
pedagogía y todo esto, sí. Pero claro, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es el tema de la ética, del respeto.
hombre.
Eso es, sí que es muy importante porque hay muchos compañeros que tienen el epígrafe educación amable y todo esto, y luego en la lista de ofertas ves que tienen modificación de conducta. Claro, piensas, o no lo han entendido, o no se han enterado de la película. Sí, no, y lo digo abiertamente para que revisen, ¿no? Yo sé que duelen las verdades, que, o sea, bueno, las verdades, las que a veces me dicen, bueno, a veces no siempre me dicen, que soy muy directo hablando, pero yo también lo tuve y tuve que cambiar tarjetas, claro. Cuando me di cuenta, digo, hostia, si tengo modificación de conducta en mis tarjetas. Y sí, hace 3, 4 años lo cambié. Si estás diciendo que eres educador amable y luego tienes en tus servicios modificación de conducta, es que no te has enterado de nada.
De
O sea,
nada, nada.
y lo último que eres, eres respetuoso. O sea,
Claro.
porque si estás modificando conducta, no estás respetando. O sea, porque estás actuando sobre emociones y tienes que entender. Y claro, yo no sé qué es peor, si la ignorancia o la indiferencia. ¿Vale? O sea,
En
porque
uno de
claro,
esos también hablamos
es
de
lo que
ignorancia
dices.
y arrogancia.
Sí, porque sí, es la arrogancia casi. Porque si tú estás diciendo, ¿no? Estos conductistas que ya anuncian, pues, vamos, formación militar para los perros con collares de ahorque y tal, claro, tú sabrás lo que haces con tu perro, si lo llevas ahí, pero por lo menos ese señor no te está mintiendo, ¿vale? Ese señor es un torturador, maltratador, lo que sea, no te está mintiendo. Él dice, yo a los perros les enseño y los trato así. Lo malo es eso, los que te están hablando de bienestar animal, que te están hablando de educación amable, respetuosa, con refuerzo positivo y modificación de conducta y no sé qué dices, uy, uy.
Cuidado.
Claro.
Cuidado.
Cuidado. Claro, es que si hay una emergencia, o sea, tú vas a coger a Gandul del cuello y lo vas a sacar arrastrando o lo que sea, ¿no?
Ya,
Pero
ya.
son casos de emergencia y cada uno actuaríamos de una manera diferente delante de cada situación. Y hay quien lo lleva mejor, más controlado, y hay quien menos. Entonces, no sabemos. Lo único es que después de actuar como hayas actuado, es cuando a lo mejor pues o tienes que pedir perdón o tienes que darte cuenta o incluso si te vienen a felicitar, decir, ostras, pues gracias, pero no sé ni cómo lo he hecho ni por qué lo he hecho. O sea, me ha salido así. Cuando llevas a tu perro al restaurante y no quiere estar en el restaurante. Cuando metes a tus perros en situaciones, en el pipicán, cada día, y no quiere estar ahí. Claro, pues que la gente piense en cosas de este tipo que le hayan pasado. Yo estas comparaciones las hago, ¿eh? Yo a los clientes les digo, piensa en algo que te dé miedo. Que tenga alguna fobia que tengas, claustrofobia, miedo a volar. Yo, por ejemplo, a mí me da mucho miedo el agua. Yo no, no, nunca he tenido, nunca he sido buen nadador. Me gusta navegar, he hecho surf y me gusta remar. Es curioso, pero no tengo buen nivel de natación y sobre todo mar abierto me da mucho miedo. Es que entro en pánico, o sea, me bloqueo. Y claro, no es cuestión de que me traigas al mejor instructor de natación del mundo. Es cuestión de que me traigas al mejor terapeuta del mundo. Y no al mejor terapeuta del mundo, al terapeuta que sea capaz de que tenga una buena relación conmigo, que podamos tener un feeling y que me pudiera ayudar en eso. Que lo pongo como ejemplo, ¿eh? Que una vez hasta me ofrecieron ayuda. ¿Quieres ayuda? No, no. Si lo pongo como ejemplo, para que pienses en lo que tú sientes con cualquiera de tus miedos, de tus inseguridades, lo que sea, pues para que pienses lo que siente tu perro y que lo estás metiendo en esas situaciones, ¿no? Y sin darte cuenta. Y por eso está cada día, cada día, cada día, al final puedes darse el caso que el perro no quiera ya, o sea, no quiera, no pueda recuperarse. Hay casos ya que están muy pasados, y cuesta recuperarlos.
Es
Dime, Iván.
interesante lo que acabas de decir, eso también, o sea, de que, vale, pero ¿quieres que te ayude en ello? O sea, no. No, 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 no me hace falta.
No.
Pero lo único que hago es que no me meto en ello.
Claro,
O sea, es bastante simple.
claro, claro. Si yo tuviera, por ejemplo, la gente que tiene problemas, tiene el pánico a conducir, he conocido varias, unas cuantas personas, tienen carnet y todo, pero no pueden conducir. Digo, claro, yo por donde vivo y todo, necesito conducir.
Ya.
Entonces, si ese fuera mi dificultad, sí que te contrataría para que me ayudes a superar este miedo a conducir, ¿vale? Pero como el mar lo puedo evitar, ¿vale? No me hace falta, puedo prescindir de él, es como volar, ¿no? La gente que tiene pánico a volar, yo con un amigo se hizo porque le sí que todo lo contrario, a él le encanta navegar, le encanta el mar, pues ha llegado a hacerse Buenos Aires, Barcelona, en velero, por tal de no coger un avión. O sea, cosas de estas que, sí, entonces. Yo por eso voy poniendo siempre ejemplos de este tipo para que vayan poniéndose en la piel del perro. Y seguramente los perros tienen en general mucha más resiliencia y mucha más capacidad de adaptación que nosotros. Pero es algo a tener en cuenta. Por cierto, hablando de esto que hablamos ahora de acompañar al restaurante, al bar y demás, y también muy relacionado con la relación que se tiene con nuestros perros. Claro, yo dentro de todos mis perros, yo por ejemplo Ares, el Malinois que se murió hace 2 años, Ares quería estar conmigo en todos lados. Ares, si yo iba a un bar, Ares se venía. Si iba al banco, Ares venía. Que por eso también, pues Ares entraba en las oficinas de correos, aunque estaba prohibido entrar perros, yo no lo dejaba fuera. Ares entraba conmigo a todos lados. Pero es que él, como buen Malinois, es lo mismo que Laika, ¿no? Que dentro de que no era nada Malinois, sí que tenía ciertos detalles y él quería estar conmigo. O sea, le daba igual. Aunque estuviera en la mierda, él quería estar conmigo. Y si estaba conmigo, ya no estaba en la mierda. Porque yo le aportaba, era ese referente, le aportaba esa seguridad que él necesitaba. Ahora con Laika me pasa casi lo mismo. Laika quiere venir conmigo, la Border Collie, quiere venir conmigo a casi todos los sitios. Bueno, o a todos, no la llevo a todos los sitios como hacía con Ares, pero me la llevo a casi todos los sitios, muchos menos que Ares, pero sí que la llevo, porque ella prefiere venir conmigo. Hay otros que prefieren quedarse en casa, o sea, por ejemplo, Kimba, la Podenca, tú no te creas que sale cada día y que quiere salir cada día, ¿eh? O sea, que muchas veces la tengo que cargar casi en el coche, venga, va, vamos. Vale, cierto es que donde vivo, pues aquí, pues claro, tienen campo y salen y corren y mean y cagan y hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Que no es lo mismo que vivir en un piso. Pero que Linda, la que tiene 14 años, ya le falta poco para cumplir 15, y está en los últimos 2 años, ha salido 2 veces. Es que no quiere. Es que incluso si le digo de salir, se va corriendo al sofá, dice no, no. Que yo, como todos los perros, siempre han ido siendo perros con dificultades, o sea, que son perros que, bueno, adoptados con sus miedos, con sus agresividades, con lo que sea, y perros que no quiere nadie, como aquel que dice, pues esos son los que adopto yo. Pero bueno, y luego los convertimos, bueno, los convertimos, les dejamos que se expresen, que sean ellos, y ya está. Te preguntan, ¿y cómo lo has hecho? Pues siendo lo que era, ¿no? Pues no he hecho nada. Ah, esto era el otro de los lemas que antes se me ha ido la cabeza. Claro, ¿tú qué
Lo
haces?
de la llamada y ahora esto, ¿no?
Sí. Tú que no, lo de la madre, no hagas nada que no haría su madre,
Eso, vale.
¿vale? Y el otro, pues, hostia, que se me ha ido otra vez ahora, de que estábamos, no, pues no me lo puedo creer.
De que no has hecho nada.
Ah, el no hacer nada, sí, exacto. Y eso, pues venía a cuento de lo de la llamada. Claro, cuando me preguntan, ¿no? Que, ¿y yo cómo lo he hecho con Laika? ¿Cómo lo he hecho con Frey? ¿Tú qué has hecho con Ares? Claro, que un Ares, que un perro que envió a una niña al hospital y demás. Frey envió a una mujer al hospital, el mastín. Y cuando te dicen, ¿cómo lo has hecho? Digo, es que no he hecho nada. Pero lo digo en serio, no es una fanfarronada, no es un. Es que no he hecho nada, no he trabajado nada. Yo no. Es que no estructuro nada yo. Yo les dejo ser. Y entonces, esto es uno de mis principios. No hacer nada. Lo que pasa es que ese no hacer nada es hacer mucho. Y esto también ya se ha hablado mucho por aquí. Ese no hacer nada es hacer mucho. Es porque en el día a día, en el cómo te mueves, en el cómo. Mira, llevamos ya un rato hablando y yo no he oído que ladre ninguno de tus perros y tú no has oído ladrar ninguno de los míos, ¿verdad? Me han venido a saludar en un momento Laika, otro momento Linda. Están todos durmiendo. O sea.
Los
Son
míos,
sí.
sí. Lo que sí que a lo mejor se ha oído es que aquí fuera, digamos, a 50 metros tengo un vecino que sí que ha ladrado algún.
Sí, claro, yo no lo he oído. Pero bueno, aquí, mira, ahora está entrando Tula, la pastora alemana, pero van entrando, saliendo, están todos por aquí durmiendo y demás, y ya está. Y es lo que hacen todo el día. O sea, no. Entonces, claro, ¿qué haces tú con tus perros? Yo no hago nada. Y siempre. Ese es uno de mis principios, menos es más. O sea, es que intentemos relajarnos. Claro que hay que formarse, hay que tener conocimientos, pero conocimientos de saber quién es el otro ser con el que estás compartiendo vida. Pero más allá de eso, deja de estructurar. Tu perro no necesita un Kong, tu perro no necesita una manta olfativa, tu perro no necesita ¿sabes? Él ya te lo irá pidiendo lo que vaya necesitando. Él lo que necesita es ser perro, ¿vale? Lo que necesita es hacer cosas de perro y descansar mucho, descansar mucho y hacer cosas de perro y ya está. O sea.
Eso es otra cosa si te vas a ese del Darwin's Ark y te haces la encuesta ahí,
Sí.
o pasas por las preguntas y todo eso. Hay una cosa también que preguntan cuánto, o sea, cuánta parte del día duerme tu perro, ¿no? Y tal. Yo te puedo decir que según lo que había salido ahí, resultados de los perros, es que no duermen ni la mitad de lo que necesitan.
Que salían menos de 12 horas, 8.
Sí, no, no, pero a ver, yo le apunté algo aquí. Eso, la pregunta era, o sea que no, o sea, tu perro duerme más de que está despierto. ¿Vale? 44%,
Sí.
44% estaban en el lado de que estaban más despiertos que durmiendo durante el día.
Claro, pues así nos va, claro, así nos va.
44%. Y
Yo los
luego estamos
míos,
hablando de que por qué tienen problemas de conducta.
claro, yo los míos, si hacemos la media, yo creo que los míos están entre 18 y 22 horas de media de dormir, ¿eh? Los míos
Bueno, es
están
que
18
cambian de
horas las
sitio y
duermen.
bueno, cambian de postura y tal.
Sí,
Sí,
sí.
vale, pero
Y
continuamente.
bueno, y a veces, a lo mejor. La que más duerme, que es Linda, es la más viejecita, y a lo mejor
Ya.
la ves que está en el sofá, en la postura de esfinge y tal, pero está despierta, pero está tumbada, está estirada, no está jugando.
Adormecida, sí.
Sí,
Pobre.
está,
Sí.
claro, y ya está. Y luego cuando salen, están activos, claro, corren, huelen, hacen lo que
¿Eh?
deben hacer, pero en casa es que van a hacer. Por las mañanas se activan a levantarme y todo eso, me vienen a despertar y quieren que corretean y tal, y me están más activos así, hasta el desayuno, hasta que les pongo el desayuno y demás, que muchas veces vienen y me despiertan, que yo digo, ¿para qué me despertáis? Porque sí, tengo la puerta abierta y todo, o sea, que es que ellos pueden entrar y salir por la noche. Unos duermen fuera, otros duermen dentro. Y me vienen a despertar y claro, salgo todo contento, saltando, tal. Uy, qué alegría, sí, yo también me alegro mucho. Y cogen y se ponen a dormir otra vez. Digo, qué cabrones que sois. O sea, ahora yo me tengo que volver a meter en la cama y ahora no voy a poder coger el sueño. Pero.
No, pero eso de menos es más y de que la frase de Santos Alcines de que me he dado cuenta de lo que menos enseño a mi perro, más aprende por sí solo.
Exacto.
Y estas cosas, ¿no? O sea, que yo tengo lo mismo, o sea, que aquí en mi casa hay 9 perros y
¿Nueve
hay gente.
tienes tú?
¿Eh?
¿Nueve tienes? ¿Tienes 9 perros?
No, yo no tengo 9 perros, pero convivo con 9 perros.
Ah, vale. Vale, no, es que yo sabía de Gandul, sabía que tenías dos, tres, creo que
No, yo
sabía.
suelo hablar, o sea, esos son, o sea, yo solo tengo
Vale,
tres.
vale, vale. Vale, ok.
Aquí hay tres chihuahuas, dos galgos italianos, un mix de pincher mediano, o sea, de unos 6-7 kilos, y esos son de, digamos, los que no son míos.
Sí.
O sea, no tienen mi firma.
Ya.
¿Vale? Los tres míos son Gandul, Goku y Pocho. Gandul y Goku son hermanos de camada galgos, y Pocho es un mestizo de Bretón, Pointer, Beagle, Podenco,
Tela.
ni zorra idea, pero le mola meter la nariz en el suelo.
Y
Entonces,
allá que
sí. De hecho, eso de no llamar, el hermano de mi amiga, él vino aquí, y hicimos un paseo, o sea, senderismo por una sierra que yo conozco y él no, y tal, y él vino de Pamplona, y entonces, vale, me llevé a Pocho en este, ese es la nariz, por decirlo así, porque claro, los galgos sí utilizan la nariz y mucho, pero de otra forma. Y estábamos haciendo ahí una ruta de senderismo, y yo diría que llegamos a estar 4 horas más o menos, con una pausa en el medio que nos sentamos en una media cima, que mirando al horizonte y tomando un bocadillo. Así. Al parar el coche y abrir el coche, Pocho se fue. Pocho se
Sí.
fue. Y estuvimos caminando. Y alguna vez le escuchamos marcando, porque marca, o sea,
Sí.
aquí tengo un rastro, venid para acá. O de repente podíamos verle, así, especialmente su cola, que tiene la cola blanca, y entonces vemos la cola y casi nada más. Pasaba por allá o por acá y tal, ¿sabes? Y entonces luego, cuando nos paramos y nos sentamos, él se acercó y estuvo con nosotros un ratitín, y nos empezamos a caminar, entonces desapareció otra vez hasta que llegamos al coche. Y de muy poco tiempo de haber parado y meter equipaje y tal en el coche, Pocho vino. Yo tenía la puerta abierta, entonces Pocho vino y subió en el coche y se tumbó. Y entonces Alfredo me dijo a mí, dice, Jonás, tengo que decirte una cosa que Ainhoa me había dicho que no, ¿sabes? Porque ella dice, es que Jonás no llama a sus perros nunca. Y no me lo podía creer, pero es verdad. No le había llamado ni una vez.
Sí.
Ni una vez. Pero una cosa está clara, que aunque no estaba, que le podíamos ver, está claro que él estaba cerca todo el rato.
Sí.
Todo el rato.
Sí, y está pendiente.
Sí.
Yo es lo que les digo siempre, cuanto más peligro hay de que se te puedan ir y no volver, va a ser en la etapa de juniors, bueno, de adolescentes, bueno, de cachorros adolescentes. De cachorro a cachorro no se va a ir porque no debería irse. Si se va, es que hay una anomalía,
Ya.
¿vale? Porque no va a tener miedo de alejarse de ti,
Exacto,
igual que va a
debería
tener.
tener más miedo de perderte a
Claro.
ti que tú a él.
Ah, exacto. Y luego a partir de la adolescencia sí que puede despistarse porque, y hasta que empieza a madurar un poco.
Sí.
Ahí sí que hay una fase entre la adolescencia y el segundo año de vida y tal. Pues ahí se puede haber momentos más de desmadre y cuidado de que no se despisten, ¿no? Pero un perro ya adulto y que no tenga muchas dificultades. Que esa también es otra, claro, cuando ves perros de clientes que vienen de ciudad, que no han podido desarrollarse adecuadamente y todo eso, entonces sí que te puedes encontrar perros de 4 años, de 5 años, que se van y que, claro, si encima la relación no es la correcta y todo eso, pues que pueden irse y no volver y demás, ¿no? Pero por lo general, por lo demás, los perros, vamos, saben dónde estás y saben, claro. Y al principio, lo dicho, al principio de una reclusión, perros que no han tenido mucho espacio, mucha libertad, que no han tenido, bueno, no mucho, suficiente espacio, suficiente libertad y demás, pues a las primeras de cambio que empiezas a dejarlos sueltos, es normal que se alejen más, que vayan más desmadrados, que, claro, llegan a PortAventura, llegan a Marinador y dicen, ¡buah, festival! Pero luego, una vez se van acostumbrando y lo van viendo ya más normal, pues ya no. Claro, es un proceso que yo también veo en mis paseos, ¿no? Que ya digo, ¿no? Que los clientes pues vienen, están una temporada y al final ya pueden ir por su cuenta, pueden
Ir a
volar.
volar,
Claro, y no hace falta que sigan.
echar a
Sí,
volar.
muchos se dan cuenta ellos también, no hace falta que se lo diga yo, y algunos se los tengo que ir diciendo. Digo, no hace falta que vengas más, es que no. Claro, podéis empezar a ir. Es más, los pongo en contacto entre ellos. Quedad vosotros ya y empezad a, a volar. ¿Que queréis venir aquí algún día para? Pues muy bien, pero que, claro, que también, pues eso, que los perros van madurando y llega un momento, como nosotros también, que cada vez se van cerrando más, cada vez aceptan menos, van cerrando el cupo de amigos, ¿no? Y cada vez se van recluyendo más tal. Y digo, tu perro lo que quiere y lo que estamos trabajando aquí es que tu perro quiera estar contigo. Y no es un trabajar, te estoy ayudando a que tu perro te quiera, igual que tú lo deberías querer a él, pues a que tu perro te quiera, o sea, a que lo entiendas, que le ayudes a darle lo que necesita para que pueda entenderte, tú lo puedas entender a él y él te pueda entender a ti. Pero más allá de eso, no sacamos, por eso yo no organizo ni excursiones nocturnas, ni no sé qué, no sé cuántos, ni yo lo uso como terapia, los paseos, la socialización, lo uso como terapia, es en lo que me voy especializando porque es lo que he ido haciendo toda su vida, incluso cuando estaba con el conductismo ya utilizaba la socialización con perros sueltos, no con perros atados, con correa de 1 metro, ni nada de esto, no. Haría muchas otras cosas mal, pero a mí quien me conoce ya sabe que he sido de perros sueltos siempre,
Sí.
para lo bueno y para lo malo. Y
Claro.
eso. Y ahora pues voy camino de lo que quiero conseguir. Bueno, mi idea en realidad sería montar un centro de conservación y estudio para perros. ¿Vale? Que es un poco lo que tiene montado David Castro con los caballos. Él tenía el centro de equitación, de doma. Él también fue pasando pues, por todas las fases, ¿no? Doma tradicional, doma natural, doma india, hasta que se dio cuenta
Que
que,
la
mira, una de
doma
sus frases, ¿qué? La doma es doma,
que
claro,
doma es
la
doma.
doma es doma. De natural no tiene nada, absolutamente. Una de sus frases que tenía era en que tú puedes practicar el sexo tántrico, el Kama Sutra, lo que quieras. Si no hay consentimiento, es violación. ¿Vale?
Da igual lo
Pues,
que hace, sí.
claro, entonces él ponía lo mismo con la doma de los caballos y yo pongo lo mismo con el tema de los perros. sea, tú puedes decir que haces educación amable, el no sé qué, mientras estés domando, lo siento mucho, pero no es respeto. Doma es doma. Y ya está, no estás. Entonces yo, por donde voy más, es por ese camino, es donde me gustaría llegar. O sea, yo poder tener unas hectáreas de terreno y demás para poder tener, para ayudar a recuperar perros y demás, y al mismo tiempo, pues, utilizarlo de centro de estudio, o sea, una reserva, diríamos, ¿no? Claro, ¿cómo financiarlo? Eso ya es un tema complicado, ¿no?
Difícil
Claro,
encontrar un
sí. Pero
sponsor.
bueno, mientras tanto, pues a lo que cada vez me estoy orientando más es a hacer terapia mediante lo que es la socialización, paseos y todo esto. Que por eso era una de las propuestas. Digo, si quieres que hablemos de socialización y demás, pues puedo aportar, pero sobre todo de experiencia, experiencia y experiencia, no de
Ya,
estudios científicos ni nada de esto, pero.
fíjate, o sea, que por donde hemos ido en esta conversación, porque lo que pasa es que yo estoy bastante seguro que si habíamos empezado por socialización, la conversación estaría más o menos lo mismo, ¿sabes? Porque yo,
Estaría lo mismo, sí.
porque lo que pasa es que se trata de. Ahora, si me presionas a poner un título sobre esto, yo diría que podríamos decir que estamos, o sea, hablamos de ¿de qué es el respeto?
Hemos hablado, sí, yo creo que lo más. Luego tú cuando saques las frases, pues ya va siendo, decides, porque yo creo que lo que más, dijéramos, se puntualiza, lo que más se resalta, yo creo que es lo del respeto. Hemos estado hablando de las genéticas, de varias cosas, tal, pero sí, en el fondo lo que más
Se trata
resalta,
de
porque es lo
respetar.
que digo, si es que yo cuando hablo, cuando en el fondo es a donde voy. Y es lo que digo, me da igual, yo me sigo formando, hago todos los seminarios de Virginia, los seminarios de Marco, de Eider, de tal. O sea, yo sigo formándome, ya lo sabes, tú también, y todo esto. Pero yo es lo que digo, a mí lo que más me importa, más allá de la formación y de un montón de cosas más como esa, es el respeto. O sea, ¿de qué me sirve que seas un oceanógrafo, no sé qué tal, si luego estás adiestrando orcas en un tanque de 1.000 litros, como aquel que dice, ¿no? O sea, si tienes orcas en cautiverio y delfines en cautiverio, ¿no? Pues por eso yo, el tema del respeto siempre va a ir por delante. Y va a ser lo siento mucho, pero son mis líneas rojas, mis barreras en el
No.
respeto. Entonces, por eso no me interesa lo que puedan explicarme los adiestradores. No me interesa lo que puedan explicarme, pues, ciertas líneas de trabajo, de tal o de. Porque es que no quiero ni escucharlos, ¿no? Igual que no me interesa lo que me diga la ultraderecha, pues no me interesa. Son líneas rojas que pues, empezamos a hablar a partir del respeto. A partir del respeto podemos empezar a construir lo que quieras. Y lo digo tanto por los más conductistas como por los más animalistas, ¿vale?
Mira, fíjate tú, JJ, ahora acabamos esto también,
Sí.
pero es que yo tengo una alumna, según ella, aventajada.
Lo dice ella, que es
Sí,
aventajada.
sí. Ella, de hecho, o sea, que eso de frases de ahí por allá, ¿sabes? Una de las frases favoritas que tengo, yo tengo una, por ejemplo, que digo, es que o sea, por decirlo así, el contrapunto del miedo no es la valentía, es la curiosidad. O sea, como para vencer el miedo tenemos que hacerle al perro ser, o sea, que la curiosidad sobrepasa al miedo, digamos. Eso fue Alberto Piña que dijo eso. Y eso me gusta muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿vale? Hay frases por ahí, lo de el de Santos y o de Eider, que dijo que nadie coge un border collie con el plan de jubilarse.
Exacto. Sí,
¿Vale?
sí.
Eso también me gusta porque es muy descriptivo, realmente, sobre expectativas. Pero esta Eva, en un paseo que hicimos ahí, de repente ella dijo: Mira, Jonás, tengo que decirte que Hassel y yo, o sea, su perro, que es un saluki, Hassel y yo hemos llegado a un punto en nuestra relación sana, como ella lo ve, en que nos dejamos tranquilos el uno al otro. Y yo entonces dije, eso lo vas a repetir. Y yo saqué el teléfono y lo grabé. Y lo dijo otra vez. Y eso se ha convertido en eso, de que nos dejamos tranquilos el uno al otro. Es que vamos.
Por eso se insiste tanto en que una relación no se trabaja, una relación se crea, ¿vale? Porque eso que ha dicho esta misma clienta tuya es, si la gente se lo aplicara con su relación de pareja, otro gallo can nos cantaría, porque es que al final es que no nos aceptamos, que queremos cambiarnos constantemente y todo eso, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a ese punto de equilibrio, de, hostia, de aceptar, ¿cómo? Primero aceptarte a ti mismo, porque si no te aceptas a ti mismo, ya apaga y vámonos. Primero tienes que conocerte, aceptarte, y a partir de ahí podrás construir lo que, construir o crear relaciones. Pero lo primero de todo es aceptarte, reconocerte, saber cómo te ve la gente, no lo que tú te crees que eres, o lo, sino cómo, claro, lo que la gente piensa de ti, ¿vale? Eso es lo que tienes que saber y aceptar, porque muchas veces difiere un montón de lo que tú te piensas que eres a lo que la gente piensa que eres.
Ale JJ, muchísimas gracias, tío, de verdad, es que podríamos estar aquí horas y horas y horas. De verdad. Ahora, como tú has estado antes, no tienes que por qué repetir dónde te encuentras, porque tú estás en la Amuntiaval Escola de Gossos y allí sigues, ¿no? O sea que no ha cambiado.
Sí, aquí sigo, aquí sigo.
Vale, muy bien.
Amuntiaval.doc, DOG,
Punto.
doc de perro en
Sí,
inglés.
sí.
Sí.
Vale, ¿tienes algún proyecto? ¿Qué hay alguna? Vale, ya lo has mencionado, de cierto modo, vale,
Bueno,
de eso
sin,
de
más que proyecto, orientación, ¿no?
ya,
Hacia
ya.
dónde me gustaría ir. No, proyecto a corto plazo, mira, justo ahora es posible que cuando se publique este podcast ya lo haya anunciado, porque estaba por anunciarlo entre hoy y mañana o así,
Ah, vale.
el cartel, que voy a empezar a hacer grupos sociales de cachorros. Sí, porque estoy hablando para hacerlo a medias con otro profesional, que ya te debes imaginar quién es, también con el tema cachorros. Estamos mirando hacer algo, porque yo lo que veo es que lo único que hay en presencial para cachorros es todo conductismo, ¿no? Porque clientes que me vienen con el perro ya con 6 meses, con 8 meses, con 1 año, y claro, han pasado por agility, por socialización con los perros atados, dame la patita, siéntate, no sé qué, con 3 meses haciendo obediencia y estas cosas. Pero realmente, claro, online, con la pandemia trajo la ventaja de que se está expandiendo mucho, muy, muy bien, muy rápido. A todos nos da la capacidad de poder hacer cursos con Miquel Emin uno, con quien sea. Uno está en Italia, el otro está en México y podemos seguir formándonos y demás. Pero la parte presencial, bueno, aquí en España lo mismo, ¿no? Vosotros mismos también hacéis cursos, Antonio, tal, y online está muy bien. Pero el día a día, yo lo que he visto con lo que hago con los paseos, con los grupos sociales estos que hago, los paseos y demás, es que no solo es una ventaja para el perro, que la es, porque yo veo perros que han empezado conmigo más o menos de cachorros y que ahora ya son adultos y han venido a los paseos y demás, y son unos auténticos perrazos, perros sin dificultades o con unas dificultades mínimas, aunque vivan en ciudad y sea lo que sea, tengan la genética que tengan. ¿Vale? Y entonces, pues claro, yo a rachas tengo cachorros y a rachas no. Y entonces, claro, no puedo juntar cachorros, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad, que me coinciden dos, tres, cuatro cachorros de la misma edad, de la misma etapa, y los puedo juntar, sesiones de 1 hora en las que estamos sentados en el campo y estamos allí hablando, explicando lo que están haciendo, y ellos, los referentes, las familias, van viendo los cambios, cómo van avanzando, cómo van progresando. ¡Ostras! Y entonces eso es lo que quiero empezar a ofertar ahora. Grupos para cachorros. Yo en un principio no voy a hacer nada online, ¿vale? Porque en un principio precisamente, bueno, ya lo digo, es con Antonio, con quien estamos hablando, y claro, yo lo que le decía a Antonio es, mira, tú estás haciendo esa parte, yo me encargo de esta otra parte. Porque, claro, o sea, yo veo que hay una necesidad en el mercado, o sea, en la sociedad, no existe algo así, ¿no? Y nada, pues eso es el proyecto así más próximo que tengo pensado, ya te digo, esta semana lo anunciaré ya y tal. Tengo varios clientes con sus cachorros que ya estamos haciendo. Claro, grupos muy reducidos de 4 o 5 cachorros. Y luego, en cuanto llegan a la adolescencia, ya pueden entrar en mis grupos sociales, los paseos, claro, con los adultos. Hasta los 7, 8 meses no les dejo que vengan. ¿Vale? Entonces, esas sesiones os las hacemos con otros cachorros de su edad y en las que a lo mejor pues llevo alguno de mis perros. Puedo llevar a Laika, puedo llevar a Kimba, Canelo, para que esté allá en algún adulto por allí un poco, que a veces los ignoran y desaparecen y otras veces pues les ayudan, pero en general pues eso, están allí pues como los humanos. Enseñándoles también, claro, a la gente le cuesta, oye, vamos a sentarnos, la gente le cuesta sentarse, están siempre de pie. Yo cuando voy a las casas, hay algunos educadores que siempre siéntate en la mesa, no sé qué, no sé cuánto, yo voy al suelo siempre, yo voy
Iba a
al altar.
decir, yo me siento en el suelo.
Yo sí, yo me siento en el suelo. A la altura de los perros.
Sí.
Te puedo decir que no pasan ni 10 minutos y los perros me están comiendo a besos, están conmigo,
Ya.
están y lloran por venirse conmigo luego. Por eso les digo, bajad al suelo, transmitamos calma, ayudémosles, ¿no? O sea, acompañémosles. Pues eso, ese es un poco lo que tengo así a
Vale.
más corto plazo.
Voy. Me parece de verdad una idea estupenda, realmente. Así
A
que
ver cómo sale y a ver qué respuesta tiene.
ya, claro. Eso es, o sea que eso es bueno. De todas formas, así que otra vez, muchísimas gracias, JJ.
A ti.
Un abrazo afectuoso. Cuídate mucho y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti. Encantado de estar aquí.
Se acabó. Muchísimas gracias, JJ. La conversación realmente era de 2 horas y 40 minutos y se ha quedado en la mitad. Aún así, enriquece un montón. También gracias a ti que estás escuchando esto y si te gustaría escuchar más, pues pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos que se han hecho hasta ahora y más adelante vendrán más. En el siguiente tramo vamos con Montse Godía Carles. Hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.